salud y alternativa de vida.
Se nos ha ocurrido, como dicen que la historia es bueno, porque el ser humano, si no tiene o recuerda la historia, de, en fin, del tema que pueda ser, es bueno llevarlo a cabo. Por eso queremos saber nuestra historia como taller de creatividad literaria o somos y estamos, que es como realmente nos llamamos, en lectura, escritura y escucha, para poder añadir luego existimos, para que la sociedad sepa que estamos aquí, que si durante muchos años como si fuéramos invisibles, no queremos. Y queremos pues comentar cómo comenzó nuestra historia de este taller, que deseamos les guste, y si no les gusta, pues pónganle un poquito de buena voluntad, que nosotros lo hacemos con mucho cariño. Entonces comenzamos. Me gustaría presentarles a todos porque, para romper un poco esta norma que ha habido durante tantísimos años de que somos artículos determinados o indeterminados, pues no, tenemos nombre propio. Eloy, Elena, Juan Carlos, Miguel Ángel, Margarita, Ana y una servidora, Carmen, la más joven de todos por lo prehistórica que soy.
Nuestra historia comenzó. Deseo transmitir estas palabras en homenaje a través del tiempo a aquellas personas con enfermedad mental y que por circunstancias no tuvieron ni voz ni voto en su derecho a ser respetados. Nuestra historia comenzó hace años, una tarde del mes de octubre, cuando comienzan los talleres, las reuniones familiares, los encuentros al terminar las vacaciones y la alegría de retomar las relaciones y, sobre todo, volver a la dinámica de estar ocupados y seguir fomentando, a través del aprendizaje, normalizar nuestras vidas.
Un compañero del camino por las sendas de la salud mental, que pintaba y pinta maravillosamente, me comentó cuál era su deseo y necesidad. ¿Por qué no hace un taller de escritura y lectura hay más personas como yo que tenemos dificultad para expresarnos y nos vendría muy bien. Así comenzó este taller, sin base académica, pero sí con un profundo sentimiento de amor hacia las personas y gran admiración por las vocales y las consonantes que conforman nuestro maravilloso abecedario. Nuestro taller se forjó sobre cuatro pilares: el respeto, la conversión, el compañerismo y la confidencialidad.
Estos principios nos fortalecen, nos unen y nos preparan para el afrontamiento en nuestra vida diaria y a ser conscientes en conseguir metas. Velar por nuestra dignidad, desechando el estigma, y participar desde nuestros testimonios en ser reivindicativos pro salud mental. Deseamos compartir el reconocimiento a nuestros silenciosos amigos y compañeros en nuestro caminar por la vida, el lápiz y el papel. Ellos siempre están ahí para recoger nuestros sentimientos en los momentos de tristeza, soledad y alegrías. Dimos nombre a nuestro taller.
A través de la palabra, somos y estamos. Quisimos sentir y demostrar que no éramos un artículo indeterminado, que teníamos nombre propio y que era y es humillante que nadie alzara la voz en pos de dignificarnos como personas. Existen 76 calificativos en salud mental, ¿a cuál más denigrante? Sentimos vergüenza ajena cuando se modifican términos como imputado por investigado, porque se estigmatiza. ¿Dónde queda el estigma y sus consecuencias en salud mental? Aprendimos que la palabra es fuerza, energía, esperanza, ilusión, libertad. Y éramos capaces de reivindicar y sentir que nuestra vida también es importante, que con ayuda afrontamos y modificamos los altibajos de la vida, venciendo miedos y denunciando injusticias como la desigualdad.
¿Para qué y para quiénes reservamos la palabra igualdad? Dentro de las capacidades diferentes existen privilegios. Se potencia el gasto en investigación y en tantas mejoras que resultan injustas e insultantes para quienes carecemos de ese trato igualitario. Por todo ello, seguiremos reivindicando los derechos como ciudadanos de igualdad en toda la magnitud de la palabra, respeto, dignidad, libertad, coherencia, atención sanitaria humanizada y formada en salud mental.
Decidir libremente, sin ataduras ni cadenas. Somos personas con nombre propio. Sí a una vida laboral justa, sin recortes. Necesitamos ayuda, apoyos, comprensión. No manipular nuestra vulnerabilidad. No indigencia institucional, gubernamental, etc. No al sistema manicomial. Estamos en el siglo XXI.
Si me amas, si me comprendes, al menos lo intentas. Demuéstrame un poco de amor a través del respeto a mi dignidad como persona. Mi agradecimiento a cuantas personas se sensibilicen con mi sentir y sobre todo a ellos, por cuanto han enriquecido mi vida y por el amor que he recibido a través de una mirada o de una sonrisa.
árbol, nuestro árbol. Érase una vez en una aldea, los vecinos se asociaron con el resto de aldeas de la región para dar forma a un proyecto sobre repoblación de árboles de la zona. Pensaron que con el paso de los años los árboles enriquecerían la región, a la vez que aprovecharon aquellos terrenos y colaborarían con la naturaleza y el medio ambiente.
Todo implicaba un esfuerzo. Querían dar al proyecto un aire humanizado y decidieron reunir a todos los niños de las aldeas para que ellos plantasen los árboles, cuando así un ejemplo de formación en los niños más pequeños hacía la madre naturaleza. En las aldeas, sus gentes estaban contentas con el nuevo aire de participación y solidaridad de cara a un futuro más unificado, fortaleciendo en el compartir.
Hubo una gran fiesta después de este evento y solo un comentario desafortunado quebró la alegría del festejo. Fue un niño de bonitos ojos color azul del mar quien propició el enfado en los demás.
Decía que él había plantado el mejor árbol y que sería la envidia de todos, ya que él era el hijo del dueño de más tierras y el más rico. Otro niño le contestó que todos los árboles serían bonitos porque serían seres vivos, plantados con mucho cariño y alegría.
Las gentes del lugar le aplaudieron y decían: «Le ha contestado el niño de los ojos color de miel». Pasó el tiempo, crecieron los niños, los árboles. Hubo un proceso de cuidados físicos desde la persona individual a su árbol y un cuidado emocional diferente.
Entre los niños, el de ojos de color azul de mar y el niño de ojos de color de miel. Sus árboles tuvieron distinta evolución. El niño de ojos de color de mar era prepotente, soberbio, y sentía un gran desprecio por el niño de ojos de color miel y su árbol. Él solo quería que su árbol fuera muy alto, inmenso, el líder de aquella repoblación, y constantemente le decía a su árbol que tenía que ser el mejor.
El árbol creció y creció, alto y delgado, y es que se sentía agobiado ante tanta exigencia. El niño de ojos color de miel vivía un gran acercamiento hacia su árbol. Eran como íntimos amigos, inspiraban sentimientos de bondad, comprensión, ternura y dedicación en atenderle. Cuando sentía que algo le ocurría a su árbol, no era muy alto, pero era muy frondoso, y alrededor del pie del árbol crecieron flores multicolores, musgos en invierno, y unas flores llamadas pensamientos, que parecían transmitirle agradecimiento por su compañía.
Ocurrió un hecho que causó dolor. Al niño de ojos color de miel, las florecillas y los pensamientos se pusieron tristes, decaídas, y las ramas del árbol decayeron como si fueran a desprenderse del tronco erguido, que ahora tenía un color macilento y triste. Transmitía dolor, estaba enfermo y no se sabía por qué. Fue algo fulminante. Los vecinos estaban preocupados, tristes, y consiguieron hablar con personas que entendían de estos problemas de salud de los árboles. El resultado fue demoledor. Descubrieron, después de analizar la tierra, las raíces y cuánto fue necesario que había sido envenenado a través del abono, y el árbol se moría.
Todos estaban disgustados y enfurecidos. Aquello que había sido propiciado por la mano de alguien. Los médicos de los árboles dieron una posible curación: trasplantarle al otro terreno limpio, donde sus raíces se fueran curando y así recuperarse.
Las gentes de las aldeas opinaron plantarle en el cruce de caminos que unía unas aldeas con otras. Así, entre todos, al pasar, nos ocuparíamos de él, y así se hizo. La calidez humana, la comunicación, la relación, al saludar al árbol, las caricias ayudaron en la recuperación de nuestro árbol.
El hombre de ojos de color de miel hablaba con el árbol de viva voz o mentalmente, y fluía la unión entre ambos. Los nuevos brotes de sus hojas se aviaban y las hojas más grandes se movían, cual baile de alegría.
De ojos color azul de mar hizo cuanto pudo en forzar a su árbol en que fuera el mejor, y le trató con despotismo. Un día de otoño amaneció vencido su tronco, sus ramas y unas tristes hojas que parecían lágrimas aterciopeladas yacían sobre la tierra, aquella tierra que le acogió, pero no pudo resistir la maldad humana de tanta exigencia en su porte exterior, y no cuidar de su necesidad y deseo de compartir ternura y amistad. Sintió una caricia que consoló su alma doliente, y nuestro árbol, al sentir la mano del hombre de ojo color de miel que la acariciaba en aquellos momentos, esbozó una sonrisa.
Transcurrió el invierno y nuestro árbol iba mejorando, renaciendo totalmente en primavera, volviendo a ser receptor de las plantas silvestres, flores multicolores, musgo, allá donde fuera necesario su arropamiento hacia las demás, caracoles, que en día de lluvia sacaban sus cuernecitos al sol, cochinillas y otros insectos, y en la rampa, ramas y copa de nuestro árbol al trinar de los pájaros. Dice la leyenda que siempre al pie de nuestro árbol crecen flores llamadas pensamientos de distintos colores, que desde ellas nos transmiten el agradecimiento por cuanto los aldeanos, en un acto de solidaridad, hicieron para curarle.
Nuestro niño de ojos color de miel, ya mayor, pasea todos los días, acompañado de su bastón, a visitar a su gran amigo, el árbol. Se sienta frente a él, se comunican y recuerdan con cariño y alegría a los aldeanos que participaron hacía ya años en su recuperación y que ahora transmitía tanta alegría al viandante, siendo una muestra del sentido en el compartir y de solidaridad.
Acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros para decretar el estado de alarma en todo nuestro país durante los próximos 15 días.
Estaremos a la altura de las circunstancias.
Las personas únicamente podrán circular para la adquisición de alimentos, productos farmacéuticos.
No sabe que estamos en estado de alarma, que no se puede salir.
Vehículos solo puede circular una única persona.
No se puede pasear, esto es muy serio, esto están muriendo personas.
Esto en Madrid, un día de diario.
Esto es de película distópica.
Prácticamente vacío, vamos dos personas nada más.
Si ha habido algún problema operativo específico, una cierta sensación de aglomeración.
Tenemos ya 297 fallecidos.
¡Viva los médicos!
Ha acordado restablecer los controles de fronteras.
Española.
Hay que mantener distancia y el aforo no puede estar completo.
Vamos a movilizar hasta 200.000 millones de euros.
Señor Sánchez, le digo que no está solo. Las diferencias de hace unas semanas hoy deberían dejarse atrás.
Este virus no nos vencerá.
Se han abierto al día de hoy 31.000 actas de denuncia.
Ellos no lo entienden, pero están poniendo el riesgo no solo suyo.
Pero no tenemos profesionales suficientes para poder atender a esos pacientes.
Estoy 4 horas hacia abajo y la verdad eso ha cambiado bastante.
Vamos, chicos.
Lo peor está por llegar. Tenemos que llegar al final de la próxima semana muy fuertes.
Es comprensible sentir ansiedad o miedo.
Pandemia y depresión. Hace 5 años aproximadamente nadie sabía lo que se nos podía avecinar. El mundo se paró. Empezamos a tener ansiedad. Nos confinamos en casa. Me dio ansiedad el día 13 de marzo cuando el presidente del gobierno decretaba las medidas para detener la crisis sanitaria. No nos lo podíamos creer, era como una película de ciencia ficción. Los policías diciendo que por favor no salgan de sus casas. La ansiedad, el miedo, la incertidumbre a morir, a contagiarse, a no ver a los familiares. Muchos de ellos mayores murieron. Luego, cuando se levantó el estado de alarma, no queríamos salir de casa por miedo a contagiarnos. El mundo paró, teníamos síndrome de la cabaña. Las interacciones sociales disminuyeron. Estuvimos encerrados 100 días y 3 meses. Causaba ansiedad, tener que salir a comprar, a trabajar. Me invadió una depresión total. En los días se agonizaban en mi dormitorio, sin ilusión, sin miedo, sin ganas de vivir. Lloraba. No hay consuelo para aquellos que perdieron a seres queridos, a familiares y no pudieron despedirse. Simplemente se tuvieron que demostrar con un simple WhatsApp. Lo siento mucho. No había consuelo para tanto. El éxito, se pensaba que el sanitario tenía más éxito que un futbolista. Pero el rico, al ver que no podía salir de sus hogares, tuvo que conformarse con dos bollos de pan. Ya ayudábamos a aquellas personas vulnerables. Cuando acabó la pandemia y empezamos a salir, sufrí mucha depresión, porque además de eso tuve muchos problemas, porque me generó ansiedad. Tuve que necesitar ir a un psicólogo. Mi madre también perdió movilidad, así no podía ir a los sitios. Y esto se unió a un gran aumento de peso por consecuencia de la ansiedad y la depresión de la pandemia. Todo el aislamiento y el cambio de la forma de vivir me hizo estar a mí muy mal, porque hubo mucha ansiedad, mucho miedo, mucha incertidumbre, pues mucho estrés, muchas soledades, altos niveles de depresión, cosa que hoy en día estoy mejorando, los distanciamientos, las mascarillas. Esto recuerda que nos ha tocado vivir un episodio, aunque fue duro vivir hacia antes, hacia esos 5 años, y fue una pena también que hubiéramos conocido lo que fue vivir en depresión, porque la depresión es el mayor de todos los dolores, porque puedes estar enfermo, puedes estar constipado, con diarrea, mal de la tripa, pero creerme, de verdad, que llorar en la cama, sin vivir, sin ilusión, no tener miras de futuro, causa mucho dolor.
La mujer trabajadora va más allá, va la mujer que trabaja dentro y fuera de casa, y los hijos, y etcétera, etcétera.
Es que a veces las mujeres somos madres, enfermeras, somos doctoras, somos amas de casa, somos de todo.
Entonces podíamos preguntar, aparte de la mujer trabajadora, ¿quién cuida al cuidador o la cuidadora? Que es un trabajo que prácticamente no está reconocido ni remunerado, aunque haya ayuda a domicilio hoy en día, pero la persona, en este caso, con tu ejemplo, ¿quién cuida de ella? Eso, la pregunta va a los que lo escuchen, a la sociedad, a quien corresponda.
Cuando estoy mal es que estamos debilitados, y mirar va bien, porque claro, disminuye tu calidad de vida, eso. Te impide interactuar y hacer una vida normal. Y solo que estoy un poco nerviosa. Claro, mi calidad de vida es mala.
Y ella la sufre y no da nada a cambio, solo te da una sonrisa, solo te da una palabra de aliento y no te pide nada a cambio una madre. Desde que naces hasta que mueres, con perdón, y ya estás cuidándola. Y luego vuelve otra vez el ciclo. ¿Pero dónde está el apoyo emocional de esas madres? ¿Dónde está el apoyo psicológico de aquellas mujeres que sufren en silencio? Porque hay madres que yo sé que lloran en silencio y no tienen los suficientes medios o no tienen una red de apoyo para apoyarse. Porque vale que haya grados y vaya que haya grados de dependencia o grados de tal, pero ¿dónde están denominados? ¿Dónde?
a veces, por ejemplo, las ayudas que tienes son insuficientes. Pues claro, no hay muchas ayudas para, por ejemplo, a ver, está con una persona a domicilio, pero yo pienso que esa ayuda es insuficiente, porque en realidad los verdaderos cuidadores son con la gente que vive.
A ver, mi madre es una mujer incansable. O sea, es que se levanta y aunque haya dormido 2 horas, ahí está haciendo todo lo que puede, da todo lo que puede. Si no tiene dinero, tiene que ir contando a ver qué tiene dinero le queda para pasar el mes, porque somos mucha gente en casa, somos 8 personas. Ahora, que solemos ser 13. Y tiene que contar todo lo, cada vez que se gasta en el pan, apunta lo que se gasta todos los días. Que nos ha comprado, no se compra nada de ropa y no se compra nada, ¿por qué no? Porque somos muchos y el dinero no da para más. Murió mi padre hace 16 años y ella estaba a cargo de todos. Entonces, pues, es muy duro, la verdad es que es muy duro. Pero yo intento ayudarla todo lo que puedo, ¿sabes? Estoy ahí al pie del cañón con mi madre, dando todo lo que puedo todos los días, porque para mí, mi madre es lo que más quiero, ¿sabes?
Contestar a tantas palabras sinceras de auténtico cariño y ser mujer, porque he nacido mujer, y una palabra que nunca jamás me he dicho porque no me gusta, pero hoy en día es que ya de mayor, como digo, todo lo que sale del alma, y a veces un poco bruta porque no mido las consecuencias, pero son realidades, ¿no? Me siento orgullosa de haber nacido mujer. No me siento orgullosa de que en la vida los extremos, por lo menos yo los he vivido, los extremos para nada son buenos, pero cuando te haces ya mayor es un rollo, como también digo, pero tiene un lado maravilloso que es el ser una totalmente libre, por lo menos yo así me siento, y sé lo que es vivir 40 años con un burka invisible.
Y a mí lo que me gusta de la mujer, que los hombres le debemos la vida a la mujer, porque sin mujer no habría ningún hombre. Por eso a las niñas y a la mujer sobre todo, que pensemos en ella como seres humanos que se merecen nuestro respeto y nuestro cariño. Y apoyo para todas las mujeres que necesiten ayuda, porque hay hombres que nada más que saben coger, bueno, algunos hombres que nada más que saben coger vicios, y algunas mujeres también, pero ya menos, yo creo.
Soy mujer, pero he parido hombres y mujeres. Sé distinguir y puedo decir lo más maravilloso del mundo, una madre.
Pues yo honro a la mujer trabajadora, sobre todo a mi madre, que sacó adelante a una casa con 2 personas con discapacidad, y teniendo a un hombre que sí trabajó mucho para que tuviéramos lo indispensable, pero a cambio nos exigió demasiado, y a mí me hubiera gustado poderla ayudar más, pero no podía porque no podía estar en casa con ese hombre que se llamaba mi padre.
Pues Yo ensalzo al motor que hace girar las cosas, que hace moverse, y ese motor es el motor que la mujer aporta aquí. El amor es la fuerza, es la constancia, es todo. Acabáis de decir que están ahí, que apoyan. Marco la diferencia entre una mujer que tiene que sacar adelante a su familia, que lo hace con fuerza y con arraigo y con temperamento y con rabia, a diferencia de un hombre que a lo mejor yo creo que esto lo hace peor. Entonces, demos su lugar a la mujer y hagamos que se siente importante, porque merece serlo.
Que destrozó mi vida. Y ojo, respeto a mi madre y adoración a mi madre. Adoración a un hombre, que es el padre de, lamentablemente, de mis hijos, pero al que adoré siempre.
Mamá, si oyes este programa, te quiero mucho y de verdad gracias por ayudarnos a mí, a papá y a mi hermano, y que es un motor, una fuerza, y que siempre nos estás ayudando y apoyando. Gracias por ser el Día de la Trabajadora. Te quiero mucho, mamá. Perdona, es que me emociona un poquito. Y me gustaría ayudarte más, pero es que tú sabes lo que puedo. Intento ayudar más, pero hago lo que puedo.
Gracias a la vida que me ha dado algo tan importante como es ni el odio, ni el rencor, ni la venganza. Conseguir algo que he perseguido toda mi vida, en la autenticidad, de ser una persona auténtica. Todo menos farsa y hipócrita, ¿no? La veniencia vicaria es lo que toda la vida hemos sabido las mujeres, como yo pago a ti ya, pero que te das cuenta el maltrato a la mujer a través de los hijos. Qué tristeza que todo esto no haya ido saliendo antes. Sale ahora, pero los que quedaron perjudicados, como mi hijo, y tengo 4, y un aborto que no se olvida jamás en la vida. Pero si la mujer tiene que batallar, pues pasó a mí y era mi obligación. Escaparnos de casa sin nada y sacar a los hijos adelante. Unos hijos formados para la vida, que han sido capaces de trabajar a lo bestia como su madre.
Los niños vienen del colegio, después del segundo turno de clase de 3 a 5. Ya cansados de escuchar las tonterías poco prácticas para la vida de sus queridos profesores. La madre cansada ya desde las 5 de la mañana que se levantó para ir a fregar las escaleras de un gran portal de gente adinerada. Trae a sus tres hijos del susodicho colegio para darles de merendar. Se sienta con ellos a ver esa grande e inmensa tele en blanco y negro, fatigada por las tareas hechas dentro y fuera de casa. El padre trabajando en dos oficios para pagar los gastos del pisito. Vendrá sobre las 11 de la noche, malhumorado y criticando como siempre. La madre Teresa recuerda cuando eran más jóvenes y felices, y mientras los niños inquietos viendo Barrio Sésamo, esperando a que suenen esa música entrañable que les hará descansar a las 8:30 para un nuevo y largo día.
Estamos estado de parte de la tele. Ya va siendo hora de que lo piques, lo vayamos hasta la cama. ¡Ale!
¡Vamos a la cama!
Quiero dedicar estas palabras a todas las mujeres y madres, y en especial a la mía, Teresa, si me estás escuchando. Una mujer, un hombre, una mujer. No soy mujer, pero quiero sentir como una mujer. Nunca lo seré, pero da igual. A ti, madre, que ya no estás. Nunca podré entender lo que es tener que cuidar de una hija con discapacidad, de un hijo con discapacidad, que todo lo diste por la familia sola. Una familia hacia adelante, con hijos e hijas sin apoyos, en una etapa en que la mujer pocos o ningún derecho tenía. De padres de origen humilde, venía a conocer el que sería el amor de su vida, y como tantas otras mujeres, conoció el dolor de la suya. A ti, mujer trabajadora, fuera y dentro de casa. A ti, mujer que nunca cotizaste. A ti, mujer que cada mes la vida te recuerda el dolor de tus entrañas, el dolor que solo sabes tú, luchadora desde la juventud, desde un mundo injusto, luchadora en la madurez, pensativa, feliz, con rabia, en un mundo a veces a disgusto. A ti, mujer, que todo lo diste y que poco a veces recibiste. Te honro, si acaso con estas palabras, lo que con actos debiste merecer. Si acaso levemente tu sonrisa se desvanece en la penumbra. Tus ojos cristalinos marcan el camino de una lucha constante de hombres y mujeres, mujeres con mujeres. Y en definitiva, todas, todos seres.
¿Quién eres, hombre atrevido, que pasas inadvertido por las calles de la vida? En paseos de ida y vuelta y siempre yendo hacia adelante. Tú eres un ser diferente o indiferente a los cánones que marcan las leyes machistas. Tú eres tan hombre, dices cuanto sientes, sin trabas, con autenticidad, sin cargos de conciencia. Y yo te pregunto, ¿cómo puedes alegar tanta admiración al ser vivo llamado mujer, sin más? Naciste de madre, escudriñaste en tu sentir latente la sensibilidad de las mujeres, con sus también imperfecciones, supongo. Pero en tus sentimientos afloran tu admiración y respeto. Tú eres digno de encumbramiento por tu sinceridad,
y a mí, que soy mujer. Solo puedo darte las gracias, pero me parece muy pequeña la palabra. ¿Sabes por qué? Porque tú representas a través de la palabra cuántos años atrás las mujeres necesitábamos de ese reconocimiento tuyo. Eres como una aguja en un pajar. Eres la luz que a través de la palabra y la voz ahondas en el alma ajena. Y así, hombres y mujeres, en definitiva, como tú bien dices, todas, todos seres.
La vida tiene tu nombre, mujer de las mil batallas, la fuerza de tu mirada, con el valor no se esconde. Hay que plantar la esperanza en el lugar donde duele, para que crezca bien fuerte en el miedo que acompaña. Sigues tan bonita como ayer, no se despeina el alma. Un pasito más, que sí se puede. Uno y otro más, mujer valiente, lo que diga está de más. Ya sé que quieres. Del mundo iluminan tu vereda y cada herida la llena con el amor más profundo. Pero si la noche es larga y sientes que estás perdida, recuerda mi melodía que te quiere y acompaña. Sigues tan bonita más que ayer, no se despeina el alma. Un pasito más, que sí se puede.
Mujeres trabajadoras, en la danza del día a día, te levantas con fuerza y sin miedo, mamá, abuela, compañera o persona, que con manos que forjan el destino y con un corazón que abraza en el anhelo. Eres un río, un apoyo que fluyes constante. Nunca nos dejas abandonados a mamá, a mí, a papá, en el hogar con la sabiduría de mil historias y la pasión que nos dejas brillar. Nos ayudas y nos das esperanza cada mañana al levantarnos. Un te quiero, una sonrisa, un abrazo. Cada paso que das es un legado, cada sueño una nueva melodía que ilumina nuestra vida. Eres la madre que abraza y cuida, la amiga que siempre está allí, la líder que rompe con cadenas, la fuerza que nunca rinde. Hoy celebramos tu esencia, tu entrega y tu lucha, como también la lucha de todas las mujeres del mundo, que son fuertes, que son valientes, que no dejan que nadie deje de brillar. A todas estas mujeres os decimos que sois como las rocas en las tormentas, los ríos en calma, la voz que susurra consuelo. Ojalá un día, mamá, te pueda ayudar tanto como tú me ayudas, y te estoy ayudando en lo que puedo. En cada sacrificio hay amor y aliento. Tú eres una risa en el faro, tu llanto un canto que construyes un futuro sin miedo al quebranto. Y esto va para todas las madres, a todas las hermanas, amigas y maestras, psicólogas y personas y mujeres, por estar ahí y por ser tan honestas, y sin olvidarme de los hombres que también ayudan en lo que pueden, pero sobre todo a la mujer trabajadora. Gracias por estar ahí.
A mi niña, a la vida. A mi niña de piel morena, de negras trenzas, de ojos tristes, de alma en pena. ¿Quién te recuerda? Nacer, vivir, morir, sentir. Sentir chorros de vida corriendo por tus venas, desbordando a la alegría y a la tristeza. Salpicándome de ti, vida, no me conformo, que te quiero entera, para sentirme mujer y no niña de trenzas negras. Ya no más miserias, ni consuelo del ayer, ni pan de hoy, ni miedo del mañana, que te quiero plena, fluyendo por mis venas. Me invado en tus ojos negros, negros como el azabache, profundos como barrancos, inmersos en soledades.
A todas las mujeres que con su fuerza, valentía y amor han cambiado el mundo. Hoy celebramos su esencia, su lucha y su inquebrantable espíritu. A las que rompen barreras, a las que sueñan en grande, a las que nunca se rinden, a las que trabajan, a las que cuidan, a las que inspiran, a las que con su voz hacen eco de justicia y esperanza. Su fuerza y su libertad.